Alabado sea el Señor, queridos hermanos y hermanas. Hoy llegamos al último caso en el Evangelio de Juan, de cómo el Señor Jesús, como vida, satisface la necesidad de todo hombre y hace frente a la necesidad de todo hombre. Hay 9 casos en el Evangelio de Juan que nos muestran cómo el Señor Jesús, como la vida eterna, la vida de resurrección, puede entrar en sus creyentes y satisfacer todas sus necesidades. Ahora mismo y para siempre, espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Su salvación es completa. Hebreos 7:25 dice que Él es capaz de salvarnos hasta lo sumo. Esta salvación se ve de una manera completa en el Evangelio de Juan. Juan revela que el hombre puede tener 2 nacimientos. Puede tener 2 muertes. Y también puede tener 2 resurrecciones. Pues gracias a Dios, esto es misterioso y esto no es fácil de comprender. Espero que podamos trazar bien su palabra y que hoy podamos ver el asunto de los 2 nacimientos y de las 2 muertes. Y luego más tarde podremos ver las 2 resurrecciones. En Juan 3, vemos el asunto de los 2 nacimientos. Parece que esto es más fácil de entender. En Juan 3, versículo 3, Jesús dice a Nicodemo, a menos que el hombre nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pues esto revela que podemos nacer una segunda vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es nuestro primer nacimiento, trayéndonos a este mundo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es nuestro segundo nacimiento, que nos introduce en el reino de Dios. Nuestro primer nacimiento nos introduce en el reino de los humanos, dándonos la vida humana. Al nacer de la carne, recibimos la vida humana. Esto nos introduce a este mundo. Al nacer otra vez, creyendo en el Señor Jesús y recibiéndole como nuestro Señor y Salvador, somos engendrados por Dios, recibimos la vida eterna de Dios, cuando recibimos el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu divino se mezcla con nuestro espíritu humano, la simiente divina está depositado en nuestro espíritu y somos engendrados como hijos de Dios. De esta manera nacemos de nuevo. Nacemos de Dios. Y esto es lo que Pedro llama nuestra regeneración. Alabado sea el Señor, que el hombre puede nacer de Dios, que los hijos de hombre pueden nacer como hijos de Dios, que nosotros que nacimos con una vida humana caída, frágil, moribunda, podemos nacer una segunda vez con la vida eterna que nos da la condición de ser hijos de Dios. Aleluya. El último caso de los nueve en el Evangelio de Juan es el caso de Lázaro. Tal vez sabemos que el caso de Lázaro es el caso de la resurrección venciendo la muerte física. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo en su espíritu. Esto es la primera necesidad del hombre. Y la última necesidad del hombre es que vence la muerte y que sea resucitado en su cuerpo. Pues gracias a Dios que su salvación es completa, hermanos y hermanas, y esto nos trae una enorme paz. Sabemos hoy que hemos pasado de muerte a vida, porque disfrutamos la vida en nuestro espíritu y porque amamos a los hermanos, como dice en 1 de Juan 3. No estamos adivinando si tenemos la vida eterna o no. 1 de Juan 5, 11 y 12 nos dice que sí, sabemos que tenemos la vida eterna. Esto no es una adivinación. Este es un hecho que tenemos ahora mismo la vida eterna, porque hemos creído en el Señor Jesús. Pues si tenemos la vida eterna, ¿cómo es que morimos? Pues vamos a hablar de este misterio en el contexto de Juan 11. Aunque Lázaro amaba al Señor, y en Juan 11 vemos que dice claramente, Jesús amaba a Lázaro, pero lo permitió morir. Y este es un caso muy especial, porque la cosa que amenaza a la raza humana día y noche desde que uno tiene conciencia es la amenaza de la muerte. Pero en este último caso, el Señor Jesús manifiesta el poder de la resurrección, que puede subyugar la muerte y puede sacar los muertos de la tumba y del Hades para que puedan vivir de nuevo. Entender la vida no es tan fácil. Que hay la vida humana, temporal, frágil, moribunda, y también hay otra vida, la vida divina, la vida eterna, la vida incorruptible, la vida indisoluble, la vida que no puede morir, la vida de Dios. Pues también la muerte es algo misterioso, porque en Juan 5, 24 dice, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Es decir, que tiene la vida eterna ahora y no está sujeto a juicio. Este juicio tiene que ver con la salvación o la perdición. No está sujeto a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pues esto es misterioso. El Señor Jesús está diciendo que antes de recibir la palabra y creer en Él, ya estamos muertos. Estamos en la muerte y estamos muertos. ¿Cómo es esto? Pues tenemos que considerar el asunto de la muerte desde el mero principio. En Génesis 2, 17, Jehová advirtió al hombre, le dijo que no debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que come de esto, morirá. Pues Adán comió del árbol y no cayó muerto en el piso. Pero la verdad es que sí murió. La muerte comenzó, porque la muerte entró en Adán. Y en ese instante su espíritu llegó a morir. Se puede decir que su espíritu era moribundo. No significa que murió y él dejó de existir, no, pero su espíritu ya perdió la función que Dios le dio cuando lo creó. El espíritu del hombre le da la posibilidad de recibir a Dios, de tener una relación viviente con Dios y de conocer a Dios. Pues en ese día que Adán comió, él fue cortado de Dios. Y su espíritu llegó a ser moribundo. La muerte física sucedió muchos años después. Pero el efecto ya estaba trabajando en Adán, desde su espíritu, afectando su alma y finalmente afectó y subyugó su cuerpo, introduciéndolo a la muerte física. Pues este es el historial de la muerte física y hace referencia a esto en Hebreos 9, 27. Dice, pues con este trasfondo, implicando debido a la caída del hombre, está reservado a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tal como Jehová había dicho, está reservado a los hombres que mueran una sola vez. Esto se refiere a nuestra muerte física. Está reservado para todos los hombres morir una sola vez, físicamente. Pero Pablo también revela en 1 Corintios capítulo 15, dice, pues hay un secreto aquí, hay un misterio aquí. Dice, no todos moriremos, mas todos seremos cambiados. Cuando dice que no todos moriremos, lo que quiere decir es que algunos estarán vivos cuando el Señor Jesús regresa. Y puesto que cuando Él regresa, serán arrebatados a su presencia y serán transfigurados en sus cuerpos, no tendrán que pasar estos poquitos que están vivos en el tiempo de su regreso. Estos, pues no son poquitos, de hecho, habrán muchos, porque dice en Apocalipsis 14, esto será la mies, habrá muchos, millones de millones. Y estos serán arrebatados en vida y transformados y configurados al cuerpo de la gloria de Cristo, como menciona en Filipenses 3, 21. Pues, ¿cómo reunir todos estos puntos? La muerte ya está en nosotros y está operando en nosotros. Por esto dice en Juan 11, varias veces, en los primeros 5-6 versículos, menciona que Lázaro estuvo enfermo. Lo menciona 5 veces en 6 versículos. Antes de que llegue la muerte física, ya está operando en nuestros cuerpos. Es este factor de muerte que nos causa enfermarnos y causa todos los problemas que padecemos en nuestro corazón y en nuestro alma, que se ilustra en los casos en el Evangelio de Juan. Nuestro espíritu ya está muerto. Por esto dice en Efesios 2:1 que todos nosotros éramos muertos en delitos y pecados. ¿Muertos en qué? No en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo estaba muy vivo, cometiendo muchos pecados. Pero nuestro espíritu estaba muerto porque estaba cortado de una relación con Dios y estaba ajeno a la vida de Dios. En este sentido, toda la humanidad ahora mismo está muerto ante los ojos de Dios y está en muerte. Pero cuando uno cree en la palabra del Señor y recibe a Cristo, está trasladado de la muerte a la vida. A la vida aquí significa recibe la vida eterna en su espíritu y nace de nuevo. Pues hablamos ahora de la segunda muerte. Tal vez me preguntas, ¿de dónde saques esto? ¿La segunda muerte? Pues sí, esto está dicho claramente en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Los muertos aquí son los que pasaron por la primera muerte. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Esto significa que fueron resucitados. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. He aquí la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También la Biblia menciona este libro de la vida en Apocalipsis 13:8. Allí se llama el libro de la vida del Cordero. Pues en estos versículos habla de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Pues leímos en Hebreos 9:27. Está reservado a los hombres que mueran una sola vez, esto es, físicamente. Y después de esto, el juicio, pues, está reservado que vamos a pasar por la muerte, a menos que el Señor Jesús viene primero. Y si esto suceda, y esperamos que sí suceda pronto, seremos arrebatados y transfigurados en nuestros cuerpos y glorificados. Y así no tendremos que experimentar la muerte, porque de hecho Él ya lo probó por nosotros. Y podemos ser exentos si Él viene antes de que muramos físicamente. Pues aquí es este juicio de que Pablo habla, cuando dice después de esto, el juicio. Pues en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde 12 y hasta 14, hasta 15, vemos este mismo juicio del cual habló Pablo. Todo ser humano que no ha recibido a Cristo, que no está escrito en el libro de la vida del Cordero, estará en este juicio. ¿Y cómo podemos tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? Podemos tenerlas escritas cumpliendo lo que Jesús dijo en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Dice que cada uno está juzgado según sus obras, pues nuestras obras no nos van a justificar. Nuestras obras nos condenarán. No hay justo, dice en Romanos 3:10, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Nuestras obras nos condenarán, pero creyendo en el Señor Jesús, el Cordero de Dios, y recibiendo el lavamiento de su sangre preciosa, que Él derramó en la cruz por nosotros. De esta manera, nuestros nombres pueden estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pues para aquellos que no quieren recibir su palabra, y es su libre albedrío, Dios no se forza a nadie. A los que no oyen su palabra y no creen en aquel que le envió, ahora mismo ya están en vida. Y hay señales de la vida presente. Es el sentir, como vimos en el Evangelio de Juan, es el sentir de sed, es el sentir de hambre, es la ceguera. Es la esclavitud al pecado. Todas estas cosas son señales en nuestra alma hoy que ya estamos en la muerte. Y dentro de poco tiempo vamos a pasar por la primera muerte. Y si rehusamos la salvación de Dios que se ofrece gratuitamente en Jesucristo, ganaremos la paga del pecado. La paga del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. Primero es la muerte física, pero luego será la segunda muerte. La segunda muerte es lo que la Biblia llama el lago de fuego. Dios no creó el lago de fuego para el hombre. En Mateo 25 dice que el lago de fuego, Gehenna, fue creado para el diablo y sus ángeles. Nunca fue creado para el hombre. Pero el hombre pecó de su libre albedrío. Y si el hombre rehúsa la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús, por su libre albedrío, está escogiendo la segunda muerte. Oh, qué día tan feliz. Cuando yo abrí mi corazón, yo dije, Dios, yo quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Desde este momento, yo pasé de la muerte a la vida. Y a cada cual que está escuchando esta palabra, simplemente abre tu ser al Señor. Dile, Señor Jesús, Cordero de Dios, que murió por mí, yo te recibo, yo creo en ti. Yo quiero recibirte como mi vida eterna. Y luego, como Jesús dijo a Marta, en Juan 11, que estamos mirando este último caso, el noveno caso, Jesús dijo a Marta en el versículo 26, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá eternamente. Y 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora podemos entender esto. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, pero sí morirá temporalmente. Por eso, en la primera parte de este capítulo, Jesús dice que el amigo de ellos, Lázaro, está durmiendo, porque para los creyentes realmente no es muerte. Muerte significa el fin. Para nosotros es una siesta. Pero ya que los discípulos no entendieron cuando él los dijo que Lázaro estaba durmiendo, en 11, versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pues este sueño, esta siesta, era la primera muerte. Por esto el Señor lo considera algo temporal, es una muerte temporal. Es una siesta. Y el Señor un día va a venir para despertar todos los que están dormidos en Él. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:16 que cuando el Señor viene, va a venir con voz de mando, con mucha autoridad, y con el sonido de trompeta. Esto será el despertador final. Y todos los que han muerto en Cristo, o sea, los dormidos, resucitarán, aleluya, y serán arrebatados a una reunión con el Señor en las nubes. Esta es nuestra esperanza, hermanos, la esperanza de la resurrección física. Ahora creo que se puede entender más claramente los primeros 26 versículos de Juan, donde vemos cómo la vida eterna vence la muerte temporal, o sea, la muerte física, y también vence la segunda muerte, la muerte eterna. Alabado sea el Señor, que Jesucristo es nuestra vida, es la vida que nos regenera, es la vida que nos transforma y renueva interiormente, y es la vida que nos resucitará. Aleluya. Y más tarde queremos ver que no tenemos que esperar hasta el día de la resurrección para conocer esta vida. Podemos conocer el poder de la resurrección hoy en día en nuestra vida cristiana cotidiana. Gloria a Dios.